8 y 10 de la mañana, seguimos adelante aquí en La Mañana del Espectador, recibiendo ahora con mucho gusto a la señora ministra de Turismo, Lilian Quechichán. Lilian, buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, un gusto, Daniel, estar acá.
Igualmente para nosotros, simplemente una reflexión de su parte, porque lo de Niza es conmovedor desde todo punto de vista. Aún no se saben los detalles más importantes, la identidad del atacante, por ejemplo, qué es lo que lo impulsó a cometer esa barbaridad. Pero también debemos señalar que es un destino turístico de los más importantes de Europa. Y había, obviamente, en atención a la fecha, muchos extranjeros allí. ¿Qué duro esto, ministra? Para que también se trate de un destino turístico tan importante.
Sí, es repudiable desde todo punto de vista, una tremenda barbaridad. En la última reunión de la Organización Mundial del Turismo, el tema seguridad con esta mirada estuvo muy presente, porque estaba la gente de Túnez, estaba la gente de Estambul, de Turquía, Bruselas, digamos, todos los lugares donde ha habido en estos últimos tiempos episodios de este tipo son indudablemente atractivos turísticos, claro. Y en muchos casos varios turistas en Estambul, en la plaza más famosa, fueron 10 alemanes que estaban haciendo turismo que murieron. Es terrible desde todo punto de vista, desde la población local, desde el mensaje que quieren dar, desde, bueno, lo que significa el terrorismo, ¿no? Generar terror. Claro. Es lo que me parece que lo que tiene que prepararse la sociedad, no dejar que nos paralicen. Pero bueno, peleamos con herramientas débiles ante ellos, porque efectivamente se ponen una bomba y explotan, o se meten en un camión y atropellan y matan a 100 niños, personas que estaban festejando el 14 de julio.
Terrible. Además,
repudiable desde todo punto de vista.
Imprevisible, por otra parte. Es tremendo. Muy difícil detectar la presencia de esta gente.
Y con inocentes como objetivo.
Sí, sí, claro.
Es tremendo, es tremendo.
Bueno, vamos a comentar algunos datos que tienen que ver con su tarea, señora ministra, y para eso está Male Domínguez con nosotros, para repasar los nuevos datos que manejó la propia ministra el miércoles, creo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué muestran esos datos, Male?
Vamos a hacer un pequeño paneo, seguramente después la ministra nos puede explicar un poco más de esto. Pero lo que se está indicando es que en los primeros 6 meses de este año, entre enero y junio, Uruguay recibió 1.600.000 turistas extranjeros que aportaron 1.035 millones de dólares a nuestras arcas. Si bien es un número considerable, significa de todas formas una baja de 90 millones de dólares respecto a lo que se recaudó en igual periodo del año pasado, cuando los ingresos por gasto de turistas alcanzaron los 1.125. De todas formas, hay que destacar que estos son dólares corrientes, entonces... Cuando hacemos
la conversión a pesos, digamos, no nos va tan mal.
O a dólares constantes, la variación es otra.
Bien.
Y bueno, una posible explicación que por lo menos que se mencionó es que si bien aumentó el número de turistas, lo que está cayendo es un poco la estadía promedio y el gasto que hace por persona por día, que bueno, al parecer es una tendencia que se está dando en todo el mundo.
Uh-huh. Bueno, ¿y a dónde fueron?
Del 1.5 millones de turistas extranjeros, o 1.6 que habrían llegado, cerca de 170.000 fueron a lo que es el litoral termal de nuestro país. Bueno, un destino un poco más popular cuando empiezan a bajar las temperaturas.
Claro.
Y bueno, este destino claramente estuvo por detrás de los dos atractivos turísticos más grandes, que son Montevideo y Punta del Este.
Bueno, ¿y de dónde vienen los extranjeros a visitarnos?
Mayoritariamente son de la región, especialmente los argentinos, que son el principal contingente de turistas, que incluso creció más un 33% lo que fue el mismo periodo de 2015, y solo en el mes de junio fue un 44% más. De nuevo, otro dato que sorprende un poco fue que aumentó la cantidad de ciudadanos brasileños en un 15%, a pesar de lo que está sucediendo en términos de la crisis económica que está haciendo en Brasil. Y bueno, paraguayos y chilenos se habrían mantenido en cifras similares, y hubo un incremento de lo que son los turistas extrarregionales, que se hace referencia a europeos y estadounidenses.
Correcto. Vimos los que llegan. Ahora pongamos la mirada sobre los que se van.
Y bueno, ahí es donde estamos viendo lo que es el saldo de las actividades turísticas. Los datos de balanza de pagos de lo que es el Banco Central, que solo por ahora tenemos para el primer trimestre del año, indican que las exportaciones de servicios turísticos cayeron un 5,3% en dólares corrientes, bueno, resultado de lo que ya estábamos mencionando, que es un menor gasto per cápita por día y de menor estadía promedio. Pero en contrapartida, las importaciones de turismo, es decir, el turismo que hacen los uruguayos fuera de nuestro país, creció un 1,7%, y en contrapartida, los uruguayos gastaron más por persona por día y tuvieron una mayor estadía promedio. Por eso es que las divisas netas generadas por las actividades de turismo fueron menores a lo mismo que era hace un año en cerca de 50 millones de dólares.
Está bien. ¿Hay datos, acaso, Male, del otro lado del turismo? O sea, los oferentes de servicios y no tanto de los demandantes.
Encontramos algunos datos en Presidencia, en la página web, que lo que está indicando es que en los últimos 8 años se crearon 13.000 nuevas plazas en términos de hotelería y de estas 1.500 fueron solo en 2015. Lo que, bueno, reafirma que, de todas formas, el turismo sigue siendo una actividad dinámica y que, bueno, los inversores siguen encontrando redituable hacer inversiones en este sector. Y, bueno, desde lo que se informa un poco en El País, una nota que salió hace poco, es que desde el Ministerio se estaría indicando que responde un poco a lo que son los beneficios otorgados a inversores vinculados a lo que es la ley de inversiones. Y también se remarcó, bueno, que el nivel de satisfacción en hotelería y gastronomía por parte de los consumidores seguiría siendo muy bueno. Y bueno, por último, vinculándose a otras cuestiones un poco distintas, está todo el tema de lo que son las tecnologías nuevas y las aplicaciones que claramente tienen una gran implicancia sobre este sector. Y bueno, parecería ser que desde el sector privado, los gobiernos departamentales y desde el ministerio se está buscando en sintonía afrontar y regular estos servicios, pero no eliminarlos.
Muy bien, muchas gracias, Male. ¿Comentarios a propósito de este informe, ministra?
Bueno, un informe muy bueno. Tengo una pequeña diferencia que ahora la podemos aclarar. Primero, que el 1.691.000, es decir, son casi 1.700.000 que llegaron en este primer semestre, es la mejor cifra de los últimos 5 años. Ustedes saben que en esto de la llegada de turistas hemos tenido algunos altibajos, en su momento cuando los puentes bloqueados, después con las medidas disuasorias de la Argentina, que efectivamente nos impactaron. Este primer semestre ha sido un primer semestre realmente muy bueno. Efectivamente, como acaba de decir la economista, tuvo en el gasto unos 85 millones de dólares menos que lo que hubo en el semestre del año pasado, pero efectivamente tenemos más pesos, claro. Más pesos uruguayos, producto de que también nuestro dólar se evaluó. La tendencia de que hay menos estadía y menos gasto efectivamente es una tendencia en el mundo, aunque tú marcabas que los uruguayos que salieron al exterior gastaron un poco más. Por lo tanto, eso es bastante dinámico. Los argentinos efectivamente siguen siendo nuestros principales clientes y en este primer semestre mostraron un comportamiento extraordinario. Más de un 30% han crecido, pero en el mes de junio, antes de las vacaciones, 44% más. Pero los brasileros, que tú decías que a pesar de las dificultades crecieron, no. Ese 15% es menos de brasileros que efectivamente nosotros teníamos previsto que iba a suceder. De cualquier manera, una cifra bien interesante de brasileros. Y después, lo muy bueno en el 2015, que es lo que tenemos cerrado, es lo que tú mencionabas de las inversiones turísticas. El año mayor había sido el 2012, con casi 2.800 millones de dólares y unas 5.000 plazas hoteleras que se crearon en el 2012. Después habíamos empezado a bajar a 1.200, a 800, y en el año pasado hubo de vuelta una inversión de 830 millones de dólares y de 1.500 plazas hoteleras nuevas, que tiene que ver con lo que tú decías. Hay un alto nivel de satisfacción del servicio que brinda la hotelería en Montevideo, en Colonia, en Punta del Este, pero creo que tiene que ver también con algunos cambios en la ley de inversiones. Ustedes saben que en el 2005, digamos, un poco el centro del desvelo era generar trabajo y el puntaje mayor a las inversiones tenía que ver con la generación de empleo. A medida que el Uruguay fue cambiando, nosotros fuimos incorporando algunas cosas y empezamos a tener una mirada más descentralizadora. Ustedes saben que nosotros hemos dicho que uno de los orgullos de estos años es que hoy se habla de turismo en todo el país. Y queríamos que las inversiones en lugares no tradicionalmente turísticos fueran también privilegiadas. Y ahí se le empezó a poner más puntaje a los hoteles que se hacían en Artigas, en Tacuarembó, en Durazno, en Fraiventos. Entonces eso también es una herramienta bien interesante que nos permitió crecer en todo el país en plazas hoteleras de buen nivel, de 3 y 4 estrellas.
Y finalmente se concretó el centro de convenciones.
Finalmente se concretó. Es un sueño de todos los que estamos en turismo, pero especialmente de la Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos, de todos los que trabajan en un producto. Es un producto bien interesante, donde Uruguay se ha ido posicionando. Montevideo se ha ido posicionando, a Punta del Este todavía le falta, si bien el Conrad y alguna hotelería importante de Punta del Este juega un papel ha sido muy importante, pero no teníamos salas de más de 2.000 claro. personas. Vamos a tener un predio ferial que va a poder contener a más de 6.000 personas, son 18.000 metros cuadrados, y bueno, el otro día se hizo la entrega de la obra, pero este 24 vamos a inaugurarlo, ni más ni menos. Yo creo que es la mejor manera de inaugurarlo, con un evento cultural claro. del nivel de los premios, platinos. Sí.
Ministra, ¿hay una proyección, una estimación de lo que podría significar en el impacto turístico de Punta del Este o de Uruguay en general la inauguración del centro de convenciones?
Bueno, el otro día estuvimos en la Comisión de Turismo del Parlamento y los diputados de Maldonado nos planteaban a veces el excesivo la excesiva expectativa que la población de Maldonado puede tener. Piensa, abrimos, ponemos la llave, abrimos la puerta y ya tenemos trabajo. Los centros de convenciones tienen un proceso para firmarse, que tiene un proceso de entre 3, 4 y 5 años para que tengan una ecuación económica equilibrada. Por lo tanto, creo que es una infraestructura necesaria. Creo que uno de los problemas que tiene Punta del Este, que es la alta estacionalidad en verano, esto creo que es la inversión pública más fuerte para desestacionalizarlo. Los congresos en su mayoría son entre abril y noviembre, por lo tanto vienen a ocupar ese espacio claro. de temporada baja, pero hay que tener un poquito de uh-huh. paciencia para que eso se vaya instalando como realmente una respuesta a las necesidades totales que puede tener Maldonado de trabajo, claro. de congresos y de actividad económica.
Lilian, ¿pero será el ministerio el que presentará el centro de convenciones en el mundo? ¿Será el vehículo para presentar este ámbito, digamos?
Bueno, en su momento la Intendencia de Maldonado licitó la construcción y la gestión. Hoy hay un grupo gestor que es el que lo va a manejar, y es un grupo privado, y así debe ser. No debe ser lo público el que maneje una infraestructura de ese tipo. El ministerio, así como promueve todo lo que es atractivo en los diversos productos, promovemos el turismo náutico, el sol y playa, el histórico cultural, ahora el frigorífico anglo, llevamos con nosotros también el centro de convenciones, porque lo que hace el ministerio es promover la marca país, después el negocio es de los privados.
Claro. Bueno, decíamos con Male Domínguez el impacto que ha tenido, por ejemplo, en el sector privado, esta serie de proyectos y de anuncios de emprendimientos tan importantes. Y se mencionaba por allí, estoy buscando, la incursión, la irrupción de las nuevas tecnologías, uh-huh. como Airbnb. ¿Qué le parece lo que dijo Fernando Brum, el director de Investigación e Innovación, que dice que hace muchos años que usa Airbnb?
Bueno, lo conozco, es una persona muy sincera, así que si la usa, hizo bien en decir que la usa. Este es un mundo muy muy desafiante. Daniel, tú recordarás, porque yo ya he estado acá varias veces y este tema ha estado sobre la mesa, lo venimos planteando hace muchos años. El turismo es de las actividades más altamente impactadas por las nuevas tecnologías de la comunicación, y el comercio digital en el turismo hace muchos años que viene impactando. En la nueva ley de turismo que nosotros que votó todos los partidos uh-huh. políticos, por suerte, ya hace más de un año, en la reglamentación nosotros incorporamos algunas cosas que nos veíamos venir, es decir, esa defensa del consumidor que el ministerio tiene cuando registra un hotel, una inmobiliaria, una rentadora de auto, una agencia de viaje con una garantía, todo lo que el Estado uruguayo le pide, la perdíamos cuando alguien compra un paquete en una nube que está en Tailandia. Te venden un paquete. Nosotros ahí resolvimos, bueno, vamos a ser responsables a los que integran el paquete. Si ese portal en Tailandia vende un paquete que dice que el hotel es de Pepito y el transporte es de Juanito, bueno, yo voy a ser responsable a Pepito y a Juanito. Pero ya nos quedó vieja, Daniel, claro. aunque te parezca uh-huh. mentira, porque hoy Airbnb tiene en Uruguay, solo en Punta del Este, más de 4.000 casas registradas.
¿Y eso es legal?
Tiene casas en Nuevo Berlín, tiene casas en todo uh-huh. el país. Bueno, en todo el mundo son portales que trabajan de esta manera, no tributan, efectivamente están afuera de la normativa,
¿y cómo hay que hacer,
no del Uruguay? Bueno, nosotros hicimos dos cosas. Se lo planteamos a la Organización Mundial del Turismo, le pedimos ayuda para organizar un seminario y lo organizamos hace 2 meses en el Radisson, que se llamó de Economía Colaborativa. Vinieron de todas partes de América, lo hicimos junto con la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay. En todos lados está planteada la misma, digamos, lo que consideran esa competencia desleal, que efectivamente lo es. Y algunos otros problemas que empiezan a aparecer, de seguridad, digamos, otros problemas que antes no se veían, de quejas de los vecinos, de movimiento en algunos edificios. Bueno, esas cuestiones, porque claro, una vivienda, habitación, no es lo mismo que un hotel, y si tiene un trasiego de personas, bueno, hay muchas dificultades.
Pero hay que regular.
Y el Poder Ejecutivo, y nosotros, yo lo firmé, el proyecto de decreto, resolvió dar una señal clara de que no mirábamos para el costado y mandamos un proyecto al Parlamento, que está hoy en la Comisión de Constitución y Códigos, que yo reconozco que puede tener alguna, es un poco generalista. Es decir, capaz que fue pensado para Uber, pero después están todas estas otras particularidades, pero que la gente de ANI, de AGESIC, bueno, el propio Fernando Brun, pues esas declaraciones las hizo cuando fue a opinar sobre este proyecto de ley, le han ido incorporando algunas cosas que veremos cómo termina, pero el Poder Ejecutivo quiso dar una señal clara en ese sentido.
No, yo tengo una pregunta capaz que es un poco distinta vinculándose a esto. El turismo claramente se está centrado en lo que es la parte de gastronomía, de hotelería, no sé qué, pero hay un montón de servicios que son conexos a eso que no se pueden deslindar de lo que es la actividad turística y de la satisfacción del turista acá. ¿Cómo coordina el Ministerio de Turismo, por ejemplo, con otros ministerios asociados a la infraestructura de estos nuevos destinos de turismo, por ejemplo? Las carreteras para que lleguen los turistas.
La seguridad, por ejemplo.
Por ejemplo, servicios de agua.
Es muy buena tu pregunta, Male, porque efectivamente yo digo que debe ser de los ministerios que más tiene que trabajar interinstitucionalmente, porque hemos tenido episodios de salud vinculado a algunos cruceristas, no sé si ustedes recuerdan, pero que venían con alguna cuestión que se habían contagiado en Brasil y cuando llegaron acá hubo episodios de salud, podemos coordinar con salud, obviamente con el Ministerio del Interior, obviamente con todo el tema puertos, carreteras, aeropuertos, todo lo que tiene que ver con infraestructura, todo lo que tiene que ver con paso de fronteras. Coordinamos, por suerte, te diría, la mesa del crucerismo es en donde tenemos alrededor de la mesa al sector privado, al sector público departamental y a todos estos organismos que tienen que ver, porque efectivamente un mal servicio en cualquiera de esas cosas que no son responsabilidad directa del ministerio, pero que impactan en nuestros turistas, afecta. Tenemos, por suerte, una muy buena coordinación en lo nacional y me gusta resaltar también en lo departamental. Trabajamos porque cuando uno sale al exterior y promueve un destino, muchas veces tiene que ver con la limpieza, con el alumbrado, con cosas que tienen que ver con la labor departamental. Por suerte, ese es, te diría, el otro orgullo del ministerio. Creo que vamos construyendo una política de Estado consensuada entre todos, y eso me parece que es una buena señal de algo que los uruguayos hablamos hace 50 años, de construir política de Estado, y después cada uno se pone del lado de su mostrador y cuesta construirla. Yo creo que en turismo vamos caminando en ese sentido.
En el imaginario muchas veces todavía queda que existen rencillas político-partidarias con algunos intendentes. Eso se ha superado, Lilian, porque se habla de una política de Estado con algunos destinos turísticos sumamente importantes como el de Maldonado, y todavía hay margen como para pensar, bueno, pero ¿cómo se llevarán bien una ministra de un signo político con un intendente de otro?
Mire, por suerte, Daniel, excelentemente bien. El otro día presentamos el Corredor de los Pájaros Pintados y todos los intendentes, que estaba el intendente de Artigas, que es del Partido Nacional, el intendente Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, el intendente Bascú, todos coincidieron la buena forma de trabajo conjunta. Y usted que menciona a Maldonado, estuvimos reunidos con el intendente la semana pasada. No puede haber ninguna otra cosa. Todo el mundo sabe que somos cada uno políticamente, y cada 5 años, digo yo, cada uno pelea con todo lo que tiene para que su programa de gobierno, sus ideas, su concepción de la sociedad se aplique. Pero no puede un país tan chiquito estar 5 años litigando. Tenemos que construir. Yo tengo en eso la construcción como un objetivo, una gran responsabilidad, siento. Y no, venimos trabajando muy bien. El Ministerio ha apoyado los premios Platino, ha aportado casi 500.000 de dólares. Estamos, bueno, la propia red o globo en la que nosotros hicimos una inversión importante para la novela tuvo a Punta del Este como el centro de sus desvelos, y sería muy mezquino no trabajar para un enorme destino como es Punta del Este, por ejemplo.
¿Cómo se está cuidando la marca país Uruguay Natural?
Tenemos ya, nosotros trabajamos la marca país, la trabajamos junto con Uruguay 21, hemos protocolizado el uso de la marca porque habíamos encontrado que a veces aparecía el Uruguay Natural en cualquier lado y sin ningún criterio, y a mí me preocupaba, en particular a mí me preocupan las publicaciones que usan a las mujeres como forma de promover el país, lo rechazo totalmente. Entonces, habíamos encontrado algunas dificultades, ahí venimos monitoreando la marca hace mucho tiempo, ahí el subsecretario Benjamín Liberoff ha hecho una gran tarea, hemos escuchado la opinión de referentes de opinión, nos hemos reunido con el sector público, con el sector privado, y ahora firmamos el uso de marca ya con 250 empresas, estudios jurídicos, el cuarteto de Nos, la cerveza artesanal, artesanos, cada 10, 15 días, hoy lo firmamos con el correo, antes de ayer firmamos con la ANI, hemos firmado con los vinos para el uso con determinado criterio de la
correcto.
Marca.
Correcto, no cualquiera puede usar la marca.
No, no cualquiera hoy puede usar la marca. Tiene
y que se comprar. Le puede solicitar también que retire.
Sí, absolutamente, si no tiene firmado el uso de la marca, no la puede usar.
Bien, ¿y qué hay que hacer para obtener el uso
hay
de la
que,
marca?
Hay que meterse en la página web de Uruguay 21, ahí hay un protocolo al que hay que adherir y después fijamos una reunión en donde públicamente hacemos la firma.
Qué gran visita tienen hoy la señora ministra de Turismo, quien da una gran difusión al Uruguay ante el mundo, una gran gestión, dice, mi saludo cariñoso desde Mercedes, Luis Arata, un artista plástico que está escuchando la entrevista. A propósito de popularidad, ¿qué sensación tiene de ser la ministra con mejor aprobación en el elenco gubernamental, según la encuesta de Factum?
Mira, yo he dicho, primero no me la creo, es una encuesta que efectivamente se hizo en marzo, después de una temporada que había sido buena. Tengo muy claro que a veces no es lo mismo para la opinión pública ser ministro de Turismo que ser ministro del Interior. Yo lo que digo siempre es que yo siento mucho el cariño de la gente. En la puerta de la escuela pública a la que va mi nieto, en el supermercado, yo por suerte sigo haciendo en el Francini, obviamente, Daniel Castro,
ya, claro.
Cuando voy a ver a las elecciones, es decir, en mi vida común yo siento mucho el cariño de la gente. Si eso después se refleja, me gusta mucho que sea más allá de las fronteras del frente, eso creo que es positivo, pero no hay que creérsela.
Ayer estuvo Eduardo Botinelli aquí, comentando entre otros aspectos y señalaba que también el turismo en general tiene otro grado de respeto hoy en Uruguay.
Sí, yo creo que sí, que eso también es parte de un orgullo. También me has escuchado decir que era una actividad los servicios en este país, yo que soy hija de inmigrantes, un país de las vaquitas y de la industria, las chimeneas tirando humo. Ese era el Uruguay que soñaban nuestros padres, nuestros abuelos. Los servicios eran mirados un poco de reojo. Creo que ahí todo el sistema político, yo lo he hablado mucho con todos los partidos, todos teníamos problemas. Nosotros, la izquierda, tremendos problemas para que se comprendiera que no era tenderle la cama a los ricos, como a veces se simplificaba, porque así se planteó en algún momento. En ese rol, el presidente Tabaré Vázquez, que quiero decir jugó un papel muy importante en el programa de gobierno en el 2005, porque decididamente decidió incorporar el turismo al Uruguay productivo. Y ahí creo que se dio un salto en calidad. Creo que la sociedad toda, tampoco hay desarrollo del turismo si la población local no lo comprende. Y te digo que aquella campaña en el peor momento del relacionamiento con la Argentina que hicimos de un turista a un amigo, caló hondo. Si la gente se dio cuenta que atrás de un turista había el trabajo de una guía, de una mucama, de un chofer, de un recepcionista de un hotel, eso que a veces no se visualizaba solo en la fábrica o solo en el campo. Y en ese sentido sí, ha ganado jerarquía la actividad.
Bien, y además, por ejemplo, muchas veces asociado, emparentado con logros deportivos tan importantes, y allí Uruguay nos ha dejado un buen prestigio en el mundo, hay mucha gente con ganas de venir a conocer de qué se trata este país. Qué lindo lo de Repeto, el ex Violeta Repeto.
Ay, sí,
en la Bombonera ayer.
Luché por él a muerte.
Me imagino.
Sí, totalmente. Mirá, yo fui directora de turismo de Montevideo en el 2000 y te puedo asegurar que nos costaba mucho ubicar a Uruguay, que la gente nos ubicara, que no éramos Paraguay, que dónde estábamos, que el sur del mundo. Yo te diría que el plan Ceibal, la trazabilidad de la carne. Una agenda de derechos vinculada al matrimonio igualitario, que especialmente en Europa es muy apreciado. Y el fútbol, sin ninguna duda. Cuando salimos cuartos en Sudáfrica, nosotros que chequeamos todo lo que se mueve en Google, cómo buscan Uruguay, Uruguay creció 3000% la búsqueda de Uruguay en Google. Era Uruguay y después Forlán, que había sido el mejor jugador del mundo. Es decir, el fútbol uruguayo es una marca impresionante. Nosotros después utilizamos a Forlán como parte de nuestra promoción, pero todo eso, toda esa diversidad hacia la marca país también.
¿Y Pepe Mujica?
También, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, en el mundo entero nos ubicó.
Esto de Philip Morris también me imagino que tiene como un coletazo favorable al turismo, porque dirán, bueno, ¿dónde está? Con esa figura de David y Goliat, a ver dónde están estos muchachos.
Sí, siempre un pequeño país que tiene un triunfo de este tipo ante, bueno, empresas tan importantes o que sale cuarto en un mundial siendo 3 millones, que aporta jugadores de fútbol a todas las ligas del mundo, o que todos sus niños tienen computadora, te pone en el mapa y llama la atención, y bueno, y nos hace sentir orgullosos a todos, seamos del partido que sea, de ser uruguayo.
Está bien. ¿Estuvieron reunidos en el Consejo de Ministros ayer?
Sí, estuvimos
hablando
reunidos.
Hablando de UPM. Sí, ¿qué dato me puede aportar, ministra?
Y ninguno hasta las 9 que el presidente hable.
Bueno, faltan 25 minutos. Pero no, la quiero llevar también para su área. El hecho de que también desembarque UPM y que lo anuncie a todo el mundo, que desembarque con una segunda planta de esta empresa, la tercera, seguramente será motivo para que muchos quieran saber de qué se trata este país. Que a juzgar por lo que decían algunos ejecutivos de UPM, vienen acá porque las reglas son claras, se cumple la ley. Eso fue textualmente lo que señalaron ayer. Después está el otro asunto, la sostenibilidad de un modelo claro, como Uruguay, que es Uruguay país natural, y de este tipo de impactos medioambientales sobre los que tanto se teme también.
Sí, sí, esa es una condición de Uruguay. A la empresa le queda absolutamente claro que todos los pasos de la autorización ambiental para Uruguay son algo innegociable y lo tienen muy claro, y ellos han cumplido, digamos. Uruguay, ellos dicen, ha sido un país muy digno, muy muy bien plantado por esas cosas que tú decías, las reglas de juego claras, el buen relacionamiento, pero la empresa también, ya en la experiencia que tiene en Fray Bentos, se ha comportado de buena manera en el sentido de todo lo que tiene que ver con el respeto ambiental, que es algo con lo que no se puede jugar. Y mencionaron algo en un Uruguay en donde decimos que la educación tiene tantas dificultades, mencionaron el rol de la UTEC, que yo digo que a veces el rol de la UTEC en Fray Bentos, vinculado, porque ustedes saben que la UTEC está ahora en el territorio, en el interior del país, pegado a la lechería donde hay lechería, a la celulosa donde hay celulosa, a otros temas donde hay otros temas, y pusieron, y hubo incluso algunos testimonios de personas vinculadas a lo que habían tenido de formación en la UTEC, que a mí me dio una gran alegría, porque tener una segunda universidad pública, a veces cuando hablamos de lo mal que está la educación, era algo impensado en el Uruguay, y hoy la tenemos y está dando respuestas a las necesidades productivas también del país.
Muchas gracias, ministra.
Un gusto.
Siendo un poco en línea con lo que decía Male Domínguez, ¿quién debe asumir el costo o la inversión para rutas y caminos y vía férrea, la empresa o el Estado? ¿Se discutió eso en el Consejo?
No. Eso, el presidente seguramente ahora, cuando ustedes lo escuchen, va a ver, hay un cronograma de trabajo que se desata a partir de esta voluntad que ellos han mostrado.
Pero es el Estado.
Vamos a ver.
Últimamente, ¿alguna previsión para el cierre del año, del turismo?
Bueno, mira, el año pasado nosotros teníamos una previsión de 2.800.000 turistas y superamos los 3 millones. Así que este año teníamos la previsión de los 3 millones, esperemos poder superarlos.
Lilian Kechichian, muchas gracias por su amabilidad.
Un gusto.